Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información y gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche interesante en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy, lógicamente, la actualidad nos ha cambiado un poquito el sistema, nos ha cambiado sobre todo el ánimo, ¿no? Y la dureza de nuestro propio corazón y el tener que tirar para adelante. Vamos a modificar ciertas cosas del programa, pero estamos aquí poniendo las calles en directo como cada día para acompañarte hasta las 5 de la mañana con un montón de cosas, además.
Pues sí, mira, en esta primera hora te vamos a contar un tema que pone los pelos de punta, pero del que debemos estar bien informados por si nos ocurre. Nos referimos al timo de los secuestros, Pulpo. Seguro que has oído hablar de ellos y hasta puede que te haya llegado algún WhatsApp sobre esta cuestión. Hay dos modalidades de las que la policía tiene información. La que se está llevando a cabo desde las cárceles de Chile, que sobre todo tuvo mucha incidencia el año pasado, y la que nos llega ahora desde México. Vamos a escuchar los consejos y los detalles que ha dado Juan Alcolea, inspector y jefe del equipo nacional de negociación de la Policía Nacional, en la tarde de COPE, porque seguro que él nos puede ofrecer muchos datos y ayudarnos a, bueno, que si recibimos una llamada de este tipo, pues colgar rápidamente, que es lo que tenemos que hacer. Y luego también tendremos a Jorge Casesmeiro, que es nuestro coach, y hoy nos va a acercar la figura de Julián Juderías. Este año se conmemora el centenario de este intelectual que divulgó el concepto de la leyenda negra española.
Bueno, estamos a lunes, hoy es 12 de marzo. En cuanto al tiempo, me imagino que habrá cosas que van a cambiar un montón. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo viene el día hoy?
Rachas de viento fuertes o muy fuertes en el Cantábrico Oriental, en el este de Castilla y León y Castilla-La Mancha, en zonas montañosas de la parte este, sureste, Baleares y la parte este también de Andalucía. En toda la costa atlántica, además, en los Pirineos, en el área del Estrecho, cielos nubosos con lluvias, va a entrar otro frente por el oeste a última hora que va a aumentar esa nubosidad y las precipitaciones en toda la parte occidental del país. En general, en toda España, cielos bastante nublados, excepto en el sureste, donde va a estar despejado.
Muchas gracias, Miguel. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las calles y nuestros oyentes son los ponedores, que a esta hora están haciendo un montón de cosas.
Muchas, y queremos que nos llamen para que nos lo cuenten. 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar si nos quieres contar cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te vas a llevar el diploma. Es muy importante, ¿eh? No todos los ponedores de calles están diplomados. Ellos sí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlados todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Este año y poquito, ¿verdad?
Sí, tú, porque tú no llueve.
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo, que es lo fundamental, lo imprescindible, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Así que ahora lo puedes hacer tú para llevarte el diploma oficial.
Pues sí, 950-6006 es el teléfono, pero también puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y estamos también en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora, es que eres un ponedor y seguro que te interesa mucho lo que pone cope.es. Vamos a conocer qué puedes leer en nuestra página web, Miguel.
Pues, Pulpo, evidentemente el protagonismo es para Gabriel, el niño cuyo cuerpo ha sido encontrado durante el domingo. En cope.es contamos cuáles han sido las claves de este caso, que aún se está investigando, con la detención de su madrastra, de Ana Julia Quezada, la persona que hace justo una semana encontraba una camiseta interior del chaval. Esta y otras claves en cope.es. También analizamos quién era ella, la novia del padre, Ana Julia. En cope.es hemos elaborado un perfil informativo acerca de la única detenida por ahora del caso, una persona que ha estado en las batidas de búsqueda, que ha hablado con los medios, que ha sido una cara visible en este caso y que ahora es la principal sospechosa. Y más allá del caso de Gabriel, está siendo muy comentado en cope.es por nuestros oyentes y usuarios lo del presidente del PAOK de Salónica en un partido de fútbol en Grecia, Iván Savidi, este hombre. Saltó al campo tras la suspensión del partido entre su equipo y el AK de Atenas tras un gol anulado por el árbitro a su equipo en los minutos finales. Savidi no dudó en bajar al césped para increpar al colegiado mientras llevaba una pistola en la cintura. El partido finalmente no se ha reanudado y se ha dado por finalizado con 0-0 en el marcador.
Muy bien, Miguel. Todo esto en cope.es. 4:10, hora menos en Canarias. Ahora sí, vamos juntos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Queremos un montón de mensajes para el pescadito. Así te lo hemos puesto en facebook.com/poniendo las calles. Hoy todos somos un pescadito. No hay mayor dolor que el daño a tu hijo. Deja ahí tu mensaje que nosotros lo leemos en público. En directo en la cadena COPE, 4:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te acompañamos mientras vamos poniendo las calles. Saludamos, como siempre, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a los del Estado como a los vigilantes. Gracias por estar con nosotros. Y también aprovechamos y felicitamos a los voluntarios y a la Guardia Civil por el excelente trabajo que hicieron allí en Almería. Bueno, hace un año los medios de comunicación hablábamos de los falsos secuestros. Desde las cárceles chilenas se habían registrado llamadas a España para, fíjate, extorsionar a personas asegurándolas que tenían retenido a un familiar. Les exigían que pagaran rápido el rescate, casi sin colgar el teléfono para que no le diera tiempo a comprobar que todo era una farsa. Pues bien, ahora la policía se enfrenta a un nuevo fenómeno, que es el de los secuestros virtuales, que es una vuelta de tuerca del anterior. Roberto Pablo, cuéntanos.
Ponte en situación. Un familiar tuyo, una hija o un hermano vive en México. De repente un día recibes una llamada diciendo que esa persona está retenida y que si quieres volver a verla tienes que pagar una cantidad. En este caso, el familiar se encuentra incomunicado porque le han robado el móvil o le han hecho salir del hotel con alguna excusa. Cuando llaman a España, los supuestos secuestradores piden a la familia que pague 5.000, 20.000 o 30.000 euros que deben de ser entregados en territorio mexicano. Esta situación angustiosa que te estoy contando casi siempre es mentira. Al menos eso es lo que dice la policía, que quiere alertar de este nuevo fenómeno. En España se han recibido ya un montón de llamadas como esta.
Por favor, ayudadme. Me acaban de atracar unos tíos, papá. Quieren dinero, por favor. No me hagan daño. pero supongo que ya escuchó a su hijo, que parecen razonables, 5.000 euros.
En la tarde de COPE han hablado con Juan Alcolea. Él es inspector y jefe del equipo nacional de negociación de la Policía Nacional. La primera pregunta que le hacían era cómo identifican cuando una llamada de secuestro es real o, por el contrario, estamos ante una estafa.
La experiencia nos va dando ayudita, nos va dando pistas para saber diferenciar si estamos ante un secuestro convencional o un secuestro virtual, pero lo que hace Policía Nacional y lo que hacemos nosotros es tratarlo igual que si fuese un secuestro convencional, que si fuese un secuestro real. Así no fallamos. Siempre nos ponemos en el peor de los casos porque para rebajar tensión y para rebajar expectativas siempre hay tiempo. Lo que no podemos a lo mejor es, si empezamos diciendo que es un virtual y luego no lo es, a lo mejor hemos cometido errores por el camino que no vamos a poder subsanar.
Al principio hablábamos de los secuestros falsos de Chile, que no son lo mismo que los secuestros virtuales de México, pero sí están relacionados. La estafa funciona más o menos igual, aunque tienen algunas diferencias. Según explica el inspector Alcolea, la clave está en la residencia del supuesto secuestrado.
Hay que diferenciar que hay dos tipos de secuestro virtual. Uno es el secuestro virtual que procede de Chile, que no requiere que ningún español esté desplazado en Chile. Son llamadas al azar que se realizan desde cárceles chilenas a España. Y luego está el secuestro virtual mexicano, que lo que requiere es que haya un ciudadano español en México, que es el caso, este último caso que hemos tenido, que también lo que hacen es aislarlo, incomunicarlo, sacar la información de la familia, y una vez que está incomunicado, empiezan las llamadas extorsivas a la familia en España. Este es mucho peor. Mucho peor porque no se le puede localizar, lógicamente, porque la persona está ilocalizada. Por lo tanto, la apariencia de secuestro real es todavía mayor.
En cualquier caso, a la policía no le queda más remedio que desdoblar su trabajo ante este tipo de delitos. Primero tienen que intentar dar con el rehén y sus presuntos secuestradores, pero tienen una segunda función clave, contener los nervios de la familia.
Tenemos una faceta que es policial, que nos dedicamos pues a perseguir el delito y a pues a eliminarlo, a solucionarlo y ayudar a las familias. Y por otra parte es contener esas emociones y esos sentimientos que suceden y emergen cuando están en una situación límite. En la mayor parte de los casos, cuando nosotros llegamos, la familia en algunas ocasiones ha llegado a decir o acordar unas cantidades de dinero que realmente luego no tiene. Y luego eso hay que volver a trabajarlo y a reconducirlo.
En la tarde de COPE han hablado con una persona que ha vivido muy de cerca esta situación. Se llama Paloma Rodríguez y ella fue víctima de un secuestro virtual. Unas personas llamaron a sus padres asegurando que la habían secuestrado y que si querían volver a verla con vida tenían que pagar un rescate. Así fue su historia.
Llamaron a casa de mis padres diciendo que tenían a su hija secuestrada. Entonces salía una chica llorando y gritando, mamá, mamá, por favor, ayúdame, ayúdame. Y mi madre, claro, se creyó que era yo. Entonces en casa de mis padres hay una persona que les estaba ayudando con la ley de dependencia de mi padre y le dijo, no, primero hay que llamar a su hija y localizarla, que todo esto es mentira, pero ellos ya estaban muy nerviosos. Mi padre le quitó el teléfono y empezó a discutir con el señor y el señor insultándole, diciéndole que me iban a cortar los dedos, que me iban a cortar las manos, que le tenía que dar 12.000 euros y que le diese el número de móvil. Mi padre decía, no tenemos ni dinero ni número de móvil. A todo esto a mí me llamaban y yo daba la casualidad de que estaba en el metro y no tenía cobertura, con lo cual no me localizaban. Entonces ya salió mi madre a casa de un vecino y ese vecino pues llamó a la policía y la policía inmediatamente le dijo que cortara la comunicación y que colgara el teléfono. Y así lo hicieron y volvieron a llamar y ya no lo cogieron.
Contado así, parece increíble que los padres hicieran caso a la policía porque, claro, la primera reacción de todo padre es seguir hablando con los secuestradores y pagar. Pero aunque parezca increíble, si los agentes te dicen que lo que debes hacer es cortar la comunicación, sus motivos tendrán. Imagínate cuando Paloma salió del metro y vio las 2.000 llamadas que tenía en el móvil.
Mi madre llorando, si no daba pie, digo, ¿pero qué me estás contando? Si yo estoy aquí, yo no estoy secuestrada. Ya me fui corriendo a su casa, ya estaba allí la policía, ya había llegado. Mi madre estaba llorando, claro, son muy mayores, son 80 y tantos años. Entonces estaba llorando como una loca, casi le da algo. Mi padre también estaba enfermo con oxígeno en casa. Pues horrible, para haberlos ingresado los dos también.
Contaba Paloma en su relato que sus presuntos secuestradores pedían insistentemente el móvil de sus padres. El inspector Alcolea ha explicado el motivo real por el que es tan importante negarse a dárselo.
El modus operandi típico es llamada primero a fijo y de ese fijo nos van a pedir un teléfono móvil. ¿Para qué nos van a pedir el teléfono móvil? No es para localizarnos, es simplemente para sacarnos de casa. Nos van a decir, bájate a la calle, ¿cuánto dinero tienes? ¿O cuánto dinero puedes sacar del cajero? Nos van a guiar al cajero más cercano porque somos nosotros, las propias víctimas, las que vamos a decirle, yo vivo, estoy en tal sitio. ellos con el Google Maps o con alguna aplicación similar nos van a ir guiando por la ciudad a un cajero. Y a partir de ahí, una vez que tengamos el dinero en nuestra mano, lo que van a hacer es guiarnos a una oficina de correos o de Western Union o de MoneyGram para enviar ese dinero. Por eso quieren el móvil, no es que controlen ni tengan un chip ni nada por el estilo.
Lo sorprendente del caso de Paloma es que nos puede pasar a cualquiera. El secuestro falso chileno es totalmente aleatorio.
Y tan aleatorio. Como anécdota puedo decir que han llamado a comisarías de policía, que han llamado a carnicerías, que han llamado a sedes de la Seguridad Social, que han llamado a niños que ya tienen móvil o que están en casa, cogen el fijo y, oye, yo no tengo hijos, pues lógicamente. O sea, que son totalmente aleatorias.
Se sabe que las llamadas se hacen desde cárceles chilenas y esto, según ha explicado el inspector Alcolea, supone un verdadero problema para dar con los culpables.
Ahora, ¿cómo identificamos a los autores dentro de una cárcel chilena de presos que ya están cumpliendo condena? Es bastante difícil, pero para eso estamos trabajando en coordinación con las autoridades chilenas, tanto a nivel judicial como policial.
Bueno, como esta estafa está a la orden del día, Expósito quiso saber qué hay que hacer si nos encontramos siendo víctimas de alguno de estos secuestros falsos.
Para ambos vale la idea y la premisa, sobre todo, de que el secuestro en España no es una realidad. No tenemos secuestros de personas, vamos a decirlo, normales. El secuestro en España se da entre organizaciones criminales, ajustes de cuenta. Empezando por esa premisa, pues si estamos ante un secuestro virtual, no dar datos de el nombre de nuestros hijos, que normalmente lo facilita la propia víctima, no dar datos de ubicación, no salir de casa, no hacer un pago rápido y llamar a la policía. Lo que vamos a hacer es localizar a esa supuesta persona secuestrada. En el caso de que estemos ante un secuestro virtual mexicano, más real porque tenemos a una persona en México que estaba alojada, por ejemplo, en un hotel y que nosotros al llamar al hotel no va a estar porque los secuestradores lo han sacado de ese hotel con varias excusas, como un operativo policial, como que nuestro teléfono está... El caso es que nos lo quitan de ese hotel y nosotros al llamar al hotel pues nos van a decir no, este señor ha salido. Entonces, consejo... Llamar a 091, llamar a la policía y bien el equipo nacional de negociación se va a poner en contacto con los familiares para a partir de ese momento atender las llamadas o bien un negociador que se va a hacer cargo de esas primeras comunicaciones.
Madre mía, con este reportaje la verdad es que a uno se le queda un poco de mal cuerpo. Bueno, qué situación tan angustiosa, aunque luego sea todo mentira, supongo que a las víctimas les costará recuperarse del susto. Bueno, nuestra policía ya está trabajando para acabar con este fenómeno de los secuestros falsos. Entre tanto, recuerda, ya sabes, no des datos, no des tu móvil y llama al 091 si es conveniente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Una ciudad de Granada se moviliza para ayudar a Vicente, un vecino que perdió una pierna al detener un atraco.
Ahora Vicente necesita una buena prótesis para poder caminar y seguir trabajando, ya que la
Vicente
entrega a la
trabajar,
Seguridad Social
Vicente
no
quiere, no sé ni siquiera si lo podrían jubilar por esto, no lo sé, pero eso no
de
es...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
4:23 de la mañana, hora menos, en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, hoy con lágrimas, por supuesto. Francisco Javier Barroso, gracias por seguirnos. Miguel Vidal García, gracias por estar aquí. Y María Jesús Munarriz, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Gigantes convierte el aire en gas natural. Y un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. Descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. De engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. siento tu fragilidad. Déjate engañar y no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel,
monstruo de papel,
no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí.
Es 12 de marzo, nosotros ponemos las calles y leemos los mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. El encabezado es muy fácil: buenos y tristes días España, ponedores, hoy todos somos un pescadito, no hay mayor dolor que el daño a tu hijo, hoy rezamos por Gabriel, el pescadito, leemos tus mensajes en antena y así os estáis manifestando.
A ver si puedo leerlos, porque algunos con algunos se te saltan las lágrimas. Nieves en Mochón dice: pescadito, confió en su verduga y le dio la mano que lo llevó a la muerte, y yo solo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal había hecho esa criatura? ¿Por qué? Bueno, pues esto es ese es el problema, que no tiene ningún sentido, que no tiene explicación lo que ha ocurrido. Ángel Martínez: hoy en el cielo hay un angelito más, descanse en paz. Sol Hernández también dice: ponemos las calles mojadas por las lágrimas de tristeza ante esta noticia. Justicia. Rafael Fernández dice: buenos días y muy tristes, porque un pececillo llamado Gabriel nos está escuchando desde el cielo cuando tenía toda la vida por delante. Un beso para su familia y que su muerte no quede impune. María Vicenta: buenos días, ponedores. Qué tristeza tan grande. No son personas, son monstruos los que atacan a los niños. Tony Berzosa dice: sin palabras, se nos hace un nudo en la garganta de dolor y de rabia. Amparo Sarabia, también desde Perú, dice que se une al dolor de la familia y manda un beso muy grande para todos. Loli Manzano: la noticia de Gabriel entristece a toda España, nos cuenta. No hay forma de que la gente de bien comprenda algo tan horrible. Kiki Antón: triste día, pulpo. Con todo el dolor de mi alma doy el pásame a esa familia de nuestro pescaíto. Ejemplar actuación de la Guardia Civil. Viva España.
Sí, señor.
¿Cómo han resuelto el caso? ¿Cómo lo han seguido?
Es impresionante.
Ya sabían perfectamente quién era.
Lo tenían todo estudiado.
Lo tenían todo atado.
Le dejaban que hiciese sus movimientos para seguir, para estar confirmando continuamente cosas. Estaban viendo lo que estaba haciendo y estaban esperando. Cuando llegues aquí ya te vamos a trincar.
A que cometiera ya un error, sí.
Madre mía.
¿Y cómo se han roto? Porque esa ha sido también noticia. Los testigos decían que cuando han abierto el maletero y han visto al pequeño, no podían contener las lágrimas los propios policías y la Guardia Civil, que a qué no están acostumbrados. Pero es que con un niño...
Es terrible.
Los niños no se tocan.
Es terrible.
Los niños no se tocan.
Es terrible. Son las 4:28 de la mañana. Vamos a hacer el programa lo mejor que podamos. Estamos ciertamente tocados. Hemos pasado un fin de semana jorobado. En mi casa se ha sufrido mucho y con el desenlace de esta mañana ha sido terrible. Pero ya veníamos sufriendo desde hace días porque es que no entendíamos nada. Pero bueno, nos toca poner las calles y acompañar a la gente que está al otro lado de la radio.
Pues sí, mira, y noticias también, aparte de lo que ha ocurrido en Almería de Gabriel, descansa en paz. Hay otras noticias, por ejemplo, que el Congreso busca relojero, pulpo.
Anda, ¿y eso?
Pues porque la Cámara Baja cuenta con 77 relojes.
Anda.
Algunos de ellos muy valiosos, debido, entre otras cosas, a su antigüedad. La mayoría pertenecen al siglo XIX. El más viejo tiene 200 años, así que imagínate cómo hay que cuidarlos. Con mucho mimo y con mucho cuidadito. El perfil que busca es el de un experto relojero, que sea sigiloso, experimentado. Todo esto es lo que buscan, ¿eh? A mí me ha hecho mucha gracia el perfil, porque tú imagínate la oferta de trabajo. Experto relojero que sea sigiloso, experimentado.
Está muy bien.
Sí. Es que para andar con relojes tienes que tener mucho sigilo. Experimentado, más de 10 años de carrera y que esté asegurado por un valor mínimo de 100.000 euros. Tiene que contar el relojero con un seguro de 100.000 euros. Con esta póliza quieren cubrirse las espaldas por si cometiera alguna pifia, error o descuido a la hora de manipular estos relojes. El aspirante no será asalariado del Congreso, sino que va a pertenecer a un servicio externalizado. Cobrará un sueldo de 15.000 euros al año. No va a tener que acudir cada día a la carrera de San Jerónimo, solamente va a tener que ir periódicamente, pues con el objetivo de tener los relojes a punto. Ya sabes, pues limpieza, reparación en caso de necesidad, cambio de horario en invierno y verano. Esto me hace mucha gracia, claro. Porque él va a tener que ir todos los domingos
a cambiarlo
de rigor a poner una hora más o una hora menos. Engrase de los engranajes una vez al año también y sustitución de la maquinaria cuando sea necesario. No sé, la verdad, lo que ha sucedido con el anterior relojero. Si es que ha fallecido, si es que luego ha dejado.
No sabemos. O
porque no podía con la presión.
Claro, no tenía
ocuparte
la
de los
punto,
relojes del
claro.
Congreso.
Vamos a ver.
Bueno, en Reino Unido se ha producido una de las noticias más absurdas de las que te he contado. Y cuidado que te he contado cosas como para no dar crédito. Sitúate. Condado de Essex. La policía detiene a un joven de 24 años acusado de narcotráfico. El hombre no llevaba nada encima, pero los agentes sospechaban que se había tragado parte de la droga durante el arresto. ¿Qué es lo que hicieron? Pues llevarla a comisaría y esperar a que defecara. Esto como te lo estoy contando.
Qué cosa más agradable.
¿Cuánto dirías que puede aguantar un ser humano sin hacer sus necesidades?
Uf, no sé, una semana, 5 días, 3.
Este joven con un control de esfínteres como nunca se ha visto, estuvo 47 días.
¿47 días sin ir al baño?
Sin ir al baño. Y le han tenido que soltar, de hecho, porque claro, al no haber droga no hay delito. Y se han aburrido ellos antes de que él fuera al baño.
¿Y no comía nada entonces?
Sí, sí, él ha comido pero no ha defecado. Entonces, según ha salido de comisaría, se ha tenido que ir a un hospital y le han tenido que ingresar.
Claro, lógico. Y fíjate lo que saldría de ahí, madre mía.
Y fíjate lo que saldría de ahí. A mí me ha parecido...
De récord.
Completamente
de récord.
Increíble.
O sea, un récord absoluto.
Bueno, estaban tan asustados que decidieron dejarle en libertad por ese motivo, ¿eh? Muy fuerte las cosas que te cuento. ¿Tú te imaginas vivir en una ciudad donde constantemente suena un pitido molesto?
No, jamás.
Así.
¡Qué horror! No. ¿Y por qué? ¿Ha habido una ciudad que pasa eso?
Se trata de un ruido extraño que desde hace años llevan soportando los habitantes de Windsor, que es una localidad de Canadá. No es broma, mira cómo suena.
Uf, como un megabass, como un subwoofer.
¿Tú estás en tu pueblo? ¿Y esto? Paseas por el campo y esto.
Pero qué horror, ¿no?
Esto de forma constante. El pitido invade las calles de la localidad durante horas y hay días que no desaparece en ningún momento. Esto ha provocado en algunos vecinos afecciones como dolores de cabeza, depresión, irritabilidad o insomnio. Muchas personas han optado incluso por mudarse. Ante el problema, el gobierno de Canadá ha creado un grupo junto a la Universidad de Windsor y de Ontario para investigar de dónde procede. Porque lo más chocante es que todo es un misterio. O sea, no saben de dónde aparece. Están revisando antenas, están revisando minas, están revisando todo el bosque de Windsor y no encuentran de dónde sale el pitido dichoso. Cuando lo encuentre seguro que será de coña, de veras. Vamos a terminar con la música, con Rihanna, porque la artista se ha convertido en la primera mujer que supera los 2.000 millones de reproducciones en Apple Music. Precisamente la de Barbados rompió la barrera el mismo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por número de reproducciones, a Rihanna le siguen en esta lista Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande y Adele.
Bueno, pues la vamos a escuchar aquí. 4:33 con 33 segundos, hora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him inside to know that I am happy with some other guy. I can see him dying. Take away his love. Lo nuevo de Rihanna sonando en Poniendo a las Calles. Son las 4:35 y damos la bienvenida a los ponedores, a los oyentes que se acaban de enganchar a nuestras redes sociales. A Diego Tellez Pecino, a Vicente Manuel García Reyes y también a Kotop Check, a Juan José Gómez, a Gregorio Latorre, José Manuel Gribet Gómez y a Chomín García. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque ahí tiene que estar Ramón. Buenos días, Ramón.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Bien, bien. Pues mira, te llamo desde León.
Ajá. ¿Y qué haces en León?
Estoy trabajando. Soy vigilante de seguridad privada.
Ramón, bájate la radio para que te escuchemos bien, porque si no me oigo yo cuatro veces.
Bien, bien, bien.
¿Vale?
Bien, bien. Ramón, ya lo estoy haciendo.
Venga, perfecto. ¿Y ahora mismo qué estás vigilando? ¿Qué concretamente?
Pues mira, es un centro del Estado oficial.
¿Un centro del Estado oficial? ¿Nos puedes dar algún dato más?
No.
No, oigo muchísimo eco, Ramón. Se oye fatal, ¿eh?
Sí, sí, ahora lo bajo más, no te preocupes.
Sí, vale. ¿A qué hora has entrado a currar tú?
Pues mira, trabajo desde las 8 de la tarde, 12 horitas.
Ah,
hasta bien. Hasta las 8 de la mañana de ya.
¿A 11 de la mañana de hoy? Que
sí.
Entraste a las 10 de ayer.
A las 8.
8 de la tarde de ayer domingo.
De 8 a 8.
¿De 8 a 8?
Sí.
O sea que te estás ahí tus horitas vigilando.
12 horitas.
Y estás ahí con la radio a todo lo que da, ¿verdad?
Sí, os oigo siempre y sois cojonudos.
Ajá, qué bien. ¿Y siempre nos escuchas a nosotros o nos ponen los cuernos con algún otro...?
Cuando es vuestro programa, el vuestro.
Bueno, pues mira, bien, Ramón, te lo agradezco. Lo que pasa es que no tienes oficialmente todavía el título.
¿Perdón?
De ponedor. No tienes el título de ponedor, ¿verdad?
No lo tengo. Os he oído muchos días, pero hoy cuando... empezaba mi sitio, vamos, la cabina de control.
Ajá.
He oído los números de teléfono y pim, 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 los he tomado y he llamado rápido.
Uh-huh. Bueno, para que veas, has tenido suerte. Hay gente que dice que llama unas cuantas veces y que no coge línea, ¿eh?
No, yo es la primera vez que os llamo y ¡pum!
Y a la primera, ¿no?
Sí.
Muy bien. Hoy estamos tristes, ¿eh, Ramón? Hoy no somos los que normalmente somos.
Es un día malo, sí, muy malo.
Estamos aquí dándole vueltas como una persona pudo hacer eso y estamos aquí que no nos sale la alegría. O sea, lo intentamos, pero no nos sale.
Yo no me lo esperaba por nada, pero es escandaloso lo que está ocurriendo. Yo no lo entiendo.
Pues la verdad que sí, Ramón. Ahora mismo vas uniformado, ¿no?
Pues sí.
Ajá. ¿Placa pecho izquierdo?
Pues claro.
Uh-huh. Dale un par de toquecitos a la placa, hombre.
¿Oyes?
dale con un boli a la placa. Ay, perfecto. Esas de las buenas, ¿eh?
Son, ya llevo muchos años en esto.
Uh-huh. Esa tiene pedigrí.
Bastante.
Uh-huh. ¿Lleva muchos años de vigilancias?
Unos 20.
Bueno, ¿y algún día algún sustito te habrás llevado, no?
Muchos.
Uh-huh. Bueno, pues espero que no se produzcan más y que tengas una buena madrugada.
Muchísimas gracias.
Vale, Ramón, te mandamos el diploma.
Tengo que deciros que aparte de mí, tengo otros tres compañeros más conmigo que están en otras dependencias y ellos lo mismo los están escuchando porque les gusta a todos vuestro programa, ¿eh?
Ah, ¿y cómo sabes el nombre de ellos?
Pues claro.
A ver, tú eres Ramón, ¿y los otros quiénes son?
Uno se llama Rafa.
Rafa.
José.
Sí.
Y Roberto.
Y Roberto, las tres R's con una J, ¿no?
Ya lo ves.
Perfecto. Oye, dales un abrazo muy fuerte y encantado de que nos llamen para que les demos el diploma, ¿vale?
Pues no te preocupes, solo de tu parte, cuando hagamos la ronda conjunta, ya se lo pongo en conocimiento, ¿vale?
Un abrazo bien fuerte a la seguridad, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Roberto.
Adiós.
Digo Rafa, digo Antonio.
Ramón.
Ah, y José, y Roberto. Bueno, da igual, estaba mencionando a todos tus compañeros. Un abrazo.
Adiós, simpático.
4:39, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, y hasta entonces hay que poner las calles para que España, por cierto, viva España, no deje de crecer. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y de vez en cuando, a estas horas, citamos a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro, que controla un montón de cosas que nos toca la conciencia. A mí me gusta mucho. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
También trabaja en Psicopaidos y la verdad que de vez en cuando nos orienta de cosas importantes. Por ejemplo, la expresión leyenda negra, que está asociada a la historia de España, tiene este año una conmemoración muy especial. ¿Tú sabes de qué va esto?
Pues lo sé.
Y además, ¿sabías el concepto? Que eso es importante.
Es muy importante el concepto. Mira, efectivamente, por leyenda negra, pues entendemos todos esos relatos fantásticos y deformadores de la historia de España y de las gentes españolas. Es decir, toda esta idea de que España es un país belicoso, ha sido históricamente un país fanático a nivel religioso, atrasado históricamente, ignorante. Es decir, pues la típica caricatura que en el fondo se hace de todo imperio. Y España, no hay que olvidar que ha sido un gran imperio. Entonces, pues le hizo esa gran caricatura, pues como se hace con Estados Unidos ya desde hace tiempo.
Bueno, yo es que copiaría muchísimas cosas en cuanto al amor por la nación, por la patria, por el país, por nuestra unidad, por nuestro Estado, tal y como se tiene en Estados Unidos. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero me emociona ver el amor que hay en una bandera, que lo que significa es que estamos todos juntos trabajando en común, ni más ni menos, y aquí entra la gente de derecha, de izquierda, de centro, los naranjas y los morados. Es el amor por nuestro país, pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Por qué es significativo esto que estamos hablando en este 2018?
Pues mira, es muy significativo porque este año se conmemora el centenario luctuoso, es decir, el año del fallecimiento, claro, del intelectual que divulgó este concepto para combatirlo, leyenda negra. Me refiero a Julián Juderías, nació en 1877 y murió en 1918, madrileño. Y este es autor del inmortal ensayo La leyenda negra española, ensayo de 1914, que es actualísimo porque estamos hablando de un libro que se lee hoy y que, fíjate, pues con las crisis que hemos estado viviendo y que todavía colean hoy, ¿no? Pues es un libro fundamental.
Si no mal recuerdo, creo que Juderías era un historiador. Danos algún perfil más de él.
Mira, Julián Juderías fue efectivamente historiador. Además, el año de su fallecimiento ingresa en la Real Academia de Historia. Un hombre muy polifacético, sociólogo, crítico literario, periodista. Hay que destacar que además era un gran traductor y fue traductor e intérprete del Estado. Julián Juderías, lo digo, pues para esos falsos cosmopolitas, dominaba 16 idiomas vivos.
¡Jolín!
Es decir, hablaba y traducía inglés, francés, italiano, portugués, por supuesto, pero también ruso, sueco, noruego, danés, croata, serbio. O sea, era una máquina de hablar idiomas.
Es que claro, ahora tenemos el traductor de Google, pero en aquella época...
En aquella época este hombre lo hacía pues viajando y leyendo. O sea,
qué envidia.
Era una pasada, un tipo realmente genial.
Ajá. Este tío tendría que haber hecho un montón de cosas más, me imagino. No solamente se va a quedar en temas de idiomas e historiaciones.
Pues mira, es muy interesante porque efectivamente él tenía una gran conciencia social y su dedicación, por ejemplo, a los marginados, a la gente pobre. Uh-huh. Es decir, mira, los estudios, por ejemplo, que él hizo sobre para crear tribunales para niños o delincuentes menores, pues en el año 1910, pues fueron precursores de los juzgados de menores. La primera ley con marco jurídico para menores es de 1918. Entonces esos trabajos influyeron. También combatió lo que entonces él consideraba la esclavitud moderna de la prostitución. Pues con estudios como, y cito, la trata de blancas en España, etcétera. Y luego, pues muchos estudios sobre miseria, criminalidad en las grandes ciudades de Europa y América, ¿no? Que demuestran pues que este hombre tenía una gran inquietud social también.
Es alucinante. Aparte, yo creo que es que esto no es justo que esté olvidado, ¿eh? O sea, hay gente que ha luchado y que ha hecho cosas muy chulas y no está nada mal que lo recordemos aquí ahora, ¿eh?
Mira, el año pasado el Ayuntamiento de Madrid, no entraremos con nombres de partidos políticos, pero desestimó propuestas para renovar el callejero, entre otras, una propuesta en la que constaba pues darle una calle o algún tipo de, digamos, de honorífico a este madrileño genial que fue Julián Juderías, ¿no? Y esto pues lo contábamos el año pasado el escritor hispano-francés Luis Español Boucher, que es autor además de una biografía de Juderías, quizás su mayor conocedor, también hecha la edición crítica de La leyenda negra, que está editado ahí en no recuerdo la editorial, pero es fácil, muy fácil encontrarla. Uh-huh. Y bueno, pues que no haya olvido, efectivamente. Y contra la leyenda negra, pues como decía, pues una frase del Quijote que citaba Juderías, que decía el Quijote, y cito: retráteme el que quisiere, pero no me maltrate. Claro. Que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Entonces, pues yo termino hoy simplemente pues honrando la memoria de este gran español, de este Julián Juderías, y con un ¡Viva España!
¡Qué barbaridad! Pues de verdad, Jorge, me encantan las cosas que nos cuentas, porque de vez en cuando nos gusta cambiar el registro e ilustrar a nuestros ponedores de calles. ¡Un abrazo, Jorge!
¡Un abrazo a todos!
Nuestro coach particular de Poniendo las Calles. Mi saludo para Aniceto Güemes, Adelaida, matrona del 12 de octubre, que nos está escuchando ahora. Arturo Pasamar dice: Pulpo, soy militar que está en activo escuchándote. Ana María Molero y Cristina Marañón, una ponedora de calles que trabaja en Segur y también está con nosotros. Gracias por estar aquí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:46, hora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes en nuestro perfil de facebook.com/poniendo las calles.
Sí, no dejan de entrar. Javier Escudero: si un bicho asesino con gafas no estuviera en este momento respirando, se podría decir buenos días. José Carnicero dice: solamente hay una palabra para todo esto, es vergüenza. ¿Qué sociedad tenemos y qué leyes que lo están permitiendo? Enrique Vaca: hoy solo pienso en la sonrisa que ha pagado. Qué malo ha hecho este niño, Dios. Ráfagas al cielo. Nati K dice: los pescaditos más bonitos que he encontrado para ti, Gabriel, para que nades feliz allá donde estés, amiguito. Y nos manda una foto, Nati, que es una lámpara que tiene pececitos naranjas y que está iluminada, una lámpara muy bonita. Y Gala Fernández dice: triste el alma mía, cuál aflicción en esos padres llevarán en su corazón.
Saludando a Tomás, dice: Pulpo, aquí voy repartiendo leche y voy con el corazón partido absolutamente. Un abrazo para toda la familia de Gabriel. Pues la verdad que sí, que estamos igual que tú. Hay un montón de gente que está dejando comentarios en nuestro perfil de Facebook.
Recibimos muchos mensajes y Paloma Suárez, por ejemplo, nos ha dejado una poesía. Pescaditos de colores, comienza, llaman a la esperanza sorda. Pescaditos camino del mar, varados en las orillas. Pescaditos de cariño y sin sabores, pescaditos mudos, niño Gabriel. Pescaditos que dilatan horas y entristecen corazones. Pescaditos de colores y esperanzas aferradas a un suspiro, como ella a su bufandita azul, que huele a ti, niño Gabriel, a su pescadito. Vuelve al mar, mi niño lindo, vuelve, que mamá te extraña. Vuélvete al mar, mi cariño, vuelve, que está la mar calma. Oramos por ti, mi niñito, esto es para ti, pescadito. Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito. Qué pena. Bonito. Es que parte el alma, de verdad. Es increíble. Y es increíble que gente que no conocíamos a este niño, porque nadie conocíamos a este niño, se nos salten las lágrimas y seamos capaces de empatizar, y que una persona que sí que le quería, que sí que le cuidaba, que sí que le trataba,
que ya haya hecho
sido la que lo haya hecho desaparecer.
Sí, 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 sí.
Es realmente hay cosas que nunca llegaremos a entender de lo que puede pasar por la cabeza de una persona. Maritrini dice: buf, qué palabras usar para consolar tanto dolor para toda la vida. Será un ángel que siempre esté ahí. Ahora será el pescadito quien cuide de sus papás. Lorenzo Coque: desde ayer el cielo tiene un ángel más, se llama Gabriel. Y Antonio Carmona dice: hoy en ese mar llamado cielo hay un pescadito más de nombre Gabriel. No te preocupes, pequeño, que nosotros aquí en la tierra vamos a hacer justicia por ti y por todos los angelitos que se fueron como tú. Descansa en paz, pescadito. Todos somos Gabriel.
Un montón de mensajes que estáis dejando y nosotros estamos encantados de leerlo en este día especial, en el que intentamos estar alegres, pero no podemos. Así que esperemos que nos estéis comprendiendo. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles y tenemos también cosas y comentarios que van apareciendo en cualquier parte del mundo.
Sí, hay muchas historias porque, mira, a lo largo de un día en un hospital se pueden producir errores humanos. La verdad es que cuando se producen errores humanos en un hospital, la cosa es grave. Pero, oye, no estamos exentos, que los médicos también son personas. Por ejemplo, que te pongan una dieta que tú no necesitas. O administrarte un medicamento, que es para otro paciente. Esto se ha dado en alguna ocasión y, bueno, se ha tenido que cambiar la cosa rápidamente. Estos errores, en algunos casos, pues pueden ser peligrosos. Pero nada comparado con el que se ha producido en el mayor hospital de Kenia. Allí a un hombre se le ha practicado equivocadamente una cirugía cerebral.
Madre mía.
El doctor responsable de la operación, como te puedes imaginar, ha sido suspendido de empleo y sueldo, y a pesar de lo delicado de la intervención, el hombre parece que se recupera favorablemente. Tú imagínate que vas a que te operen de juanetes y te abren la cabeza. Eso tal cual te lo estoy contando.
Es que es literal, claro, eso es literal. Pero es que qué barbaridad. Qué idea de olla, nunca mejor dicho, ¿no? Madre mía.
Pues, desde luego. A mí me cuesta bastante entrar en quirófano con motivo, pero ya que te operen sin necesidad y de la cabeza, menudo error. El hombre, como te digo, está bastante bien. Y al médico le han dicho que qué le pasa.
¿Qué ha pasado?
Que tenga un poquito más de cuidado a ver con los pacientes, porque abrirle la cabeza así a cualquiera sin ton ni son, pues...
Mía.
Como que no. De todos modos, si esto le ocurre a una persona, tú imagínate ponerte en manos de un robot, Pulpo.
Joder.
Con esto de la robótica, con esto de que ahora los androides los están haciendo, que ya son capaces de realizar cualquier trabajo, nos vamos a encontrar con que los hospitales nos encontremos con robots.
Seguro.
Ya hemos visto androides de camareros, de recepcionistas de hotel y como personal de tierra en los aeropuertos. Pero a China ha llegado ya lo que te estoy diciendo, el doctor robot. Se trata del primer androide que ha superado los exámenes para obtener la licenciatura de medicina. Y ya se encuentra pasando consulta en un ambulatorio de Xiangyang. Ahí está. De momento está en prácticas, pero según cuenta, su inteligencia artificial le capacita para diagnosticar a pacientes y extenderle recetas. ¿Tú te fiarías de un robot que te dice a ver qué síntomas tienes y que te receta un medicamento? Ni un gelocatil.
No me fío, vea.
Ni un gelocatil. Bueno, todo esto está muy bien, pero hasta que no se tenga más experiencia con este tipo de robots, de momento un médico de carne y hueso va a tener que supervisar su trabajo. En China, además de un doctor, ya tienen también robots que redactan noticias, o sea que yo todos los días contados, componen poemas y cuidan de personas, desde niños a ancianos.
Increíble.
Hay una película sobre este tema,
sí,
que es un robot que cuida de una persona mayor, que la verdad es que... es interesante de ver.
Bueno, una persona mayor se merece más cariño.
Sí, sí, pero bueno, el robot, al final el hombre termina queriendo más al robot que a los hijos.
Me lo creo.
Creo que ya hemos dejado clara en este programa nuestra opinión sobre algunos que se hacen llamar influencers, que no son más que caraduras en busca de vivir gratis, a cambio de un poquito de publicidad. Pero esto que te voy a contar ahora es solo un ejemplo más de los extremos a los que llegan algunos solo por llegar a ser algo con el mínimo esfuerzo. Lisette Calveiro, que tiene 26 años, Tenía un único sueño en la vida, llegar a ser famosa. Con la llegada de Instagram lo vio claro, me voy a hacer influencer. Y con ese objetivo se ha arruinado, Pulpo. O sea, llegar a arruinarte por salir en Instagram siendo lo más. Lisette ha llegado a deber más de $10,000 después de haber gastado ingentes cantidades de dinero en ropa, comidas y viajes que realmente no se podía pagar.
Claro, lógico.
Y ella hacía todo esto para hacerse la foto, subirla a Instagram y tener seguidores.
Claro, para aparentar.
Pero bueno, vamos a ver, nos hemos vuelto locos. Bueno, ella misma ha confesado que todo lo que deseaba era poder hacerse fotos suficientemente atractivas como para conseguir pues que le dieran a seguir. Afortunadamente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era ridículo y tras parar el ritmo ha conseguido pagar lo que debía. Ahora ha querido contar su caso para concienciar a otros jóvenes de que no merece la pena intentar seguir en las redes un nivel de vida pues que no se tiene. Al final es engañarse a uno mismo y esto es lo que hacen muchos influencers. Y nos vamos a ir ya con la música, Pulpo. Hoy ponemos a Joan Manuel Serrat cantando en catalán. Porque en estos días se cumple medio siglo desde que el cantautor se negara a participar en Eurovisión si no le dejaban hacerlo en catalán. Esto sí que fue una reivindicación por la lengua y la cultura catalana y además viviendo un Franco y no lo de ahora. Pero bueno, son las cosas de la vida. Ahora muchos le tachan a él de traidor.
Es verdad.
¿Eh? Lo que hay que oír. La historia, ya sabes cómo acabó. Serrat no fue. Se llamó deprisa y corriendo a Maciel. Y esta ganó el certamen cantando el La La La. Era 1968. Y ahí Serrat sacaba pecho cuando no todo el mundo lo hacía.
Impresionante historia. Son las 4:57 de la mañana, estamos en directo en COPE. Si te acabas de sintonizar a nosotros, pues te damos la bienvenida. Estamos poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, te voy a hablar de un nuevo método para conseguir una vivienda a través de una rifa. Y también te vamos a contar algunos de los alimentos que yo, sinceramente, no me comería jamás. Pero el caso es que, oye, hay gente que ya se lo empieza a comer. Antes nos toca actualizar la información con Dani Trigo. Gracias por estar con nosotros.
Il·lunada del mar sempre riu. Il·lunada del mar sempre riu. Primavera d'hivern. Primavera d'estiu. I tot és primavera. I tota fulla verda. Eternament. Res no és mesquí, perquè els dies no passen i no arriba la mort ni si l'hem demanada. I si l'heu demanada us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. I no som mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com crits de taronja. Res no és mesquí, que la cançó canta en cada bri de cosa, avui, demà i ahir s'esfullarà una rosa i a la verge més jove li vindrà llet al pit. We'll be right back.